¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 9 de la mañana con 35 minutos en este 16 de enero del año 2023. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente en este nuevo año y a muy poco del inicio del torneo Clausura. Así que vamos a estar con ustedes constantemente durante las próximas semanas compartiendo las impresiones sobre el torneo, sobre todo lo que sucede alrededor del fútbol hondureño en este nuevo año y del deporte en general. Tenemos un programa sumamente variado. Les saludo a José Armando Rodríguez en compañía de la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Llanes. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, José. Buenos días a todos. Feliz de estar con ustedes este nuevo año, este 2023, para conversar todo acerca del deporte de Honduras, el deporte en general. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Twitch, en YouTube, siempre como Una Hora con la H. Así que denos seguir, activen las notificaciones para estar al día con todas las transmisiones, todos los programas y todas las noticias que le tendremos acá en este 2023.
Hay novedades en este año, Andrea. Hay novedades porque tenemos que decirle a la gente que ahora estamos también en una de las plataformas más grandes cuando de podcast se trata, que es iHeartRadio. iHeartRadio, si usted lo ha escuchado en otras transmisiones radiales, que es muy popular también, pues ahí estamos y nos pueden buscar y ahí pueden encontrar el material en español. Así que hay que apoyar, siempre nosotros entre latinos tenemos que apoyarnos. iHeartRadio, Una Hora con la H. Ya estamos ahí, está en español y está disponible para todos ustedes, además de todas las plataformas que ya ustedes conocen: Spotify, Google Podcast, Anchor y muchas otras más a donde pueden escucharnos. Pero, como les había dicho antes, vamos a estar mucho más frecuente con ustedes durante la semana. Antes hacíamos el programa todos los domingos, todos los sábados, durante el fin de semana. Ahora lo vamos a hacer durante la semana y vamos a estar con mucha más frecuencia. Pero para saber exactamente cuándo vamos a estar al aire, la mejor forma es darle seguir y además deben pues activar las notificaciones, ¿verdad, Andrea? Para que le llegue el mensaje directamente. Una Hora con la H está en vivo en este momento.
Así es, para que estén pendientes de todas las transmisiones cuando estemos en vivo y así no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones o nuestro programa. Así que ya
Bueno,
saben.
parece que no te estoy escuchando. No sé si tenemos algún problema ahí con el audio, pero ahora sí, ahora sí, ahora sí te escucho.
Sí, así te decía, José. Así que activen a las personas, activen sus notificaciones. Allá abajo podrán ver nuestras redes sociales, como ya les dijimos, y estén pendientes de todo, que ese año viene y vuelve el fútbol hondureño con bastantes noticias, con bastantes cosas interesantes, y no solo el fútbol, sino que otros deportes, como siempre aquí en Una Hora con la H, los vamos a tener. Vamos a estar pendientes de todos nuestros deportistas, tenistas, beisbolistas, basquetbolistas. Así que se viene un 2023 lleno de Una Hora con la H. Denos seguir en todas las redes sociales. Y José, no sé qué te parece si comenzamos el día de hoy con el tema que tiene a todo el mundo emocionado y es la vuelta del fútbol hondureño. Vuelve la Liga Nacional, vuelve la Liga Betcris Honduras, José. Vamos a ver el debut de los clubes, vamos a estar hablando acerca de los partidos, vamos a estar hablando acerca de los movimientos que hizo cada equipo, vamos a estar hablando acerca del tema interesante de este fin de semana, que es la llegada de Jonathan Bornstein a Honduras. José, ¿te imaginaste vos en aquel 2009 que Jonathan Bornstein iba a seguir jugando, primero que todo en el 2022, y que iba a jugar con un equipo hondureño? Vamos a discutir acerca de todo eso, también el tema de Alexi Vega, que es el tema de moda en la Liga Nacional en este momento. ¿Qué pasará con el jugador? ¿Se irá a Olimpia? ¿Se irá a Motagua? ¿Se irá a la MLS? Vamos a analizar todos esos temas y esperamos sus comentarios, sus participaciones, como siempre, aquí en Una Hora con la H.
Así es, vamos a repasar también lo que está sucediendo en el mundo entero con los trending topics. ¿Cuál es tendencia en este momento con respecto al mundo del fútbol internacional? Porque rara vez los catrachos somos trending topic a nivel mundial. ¿Te acordás alguna vez que algún catracho fue trending topic a nivel mundial? Estoy seguro que sí.
No
Yo
quiero
no me
decir,
acuerdo
no
mucho.
quiero decir.
No sé si te acordás vos, porque...
No quiero decir, porque usualmente es por noticias malas, ¿no? Así que mejor empecemos este 2023 con cosas positivas.
Es cierto, es cierto. No, pero yo te decía el mundo del deporte. Pero bueno, vamos a repasar los trending topics y también vamos a darles una actualización con respecto a lo que va a suceder en el extranjero, pero con nuestros legionarios. ¿Quién juega hoy? Pues más adelante les vamos a contar. Vamos primero con lo primero, que es la Liga Nacional. ¿Te parece, Andrea?
Vamos.
Entonces, vamos a contarle a la gente cómo se jugará la primera jornada de este torneo clausura que arranca este fin de semana. Andrea, vos tenés todos los detalles, estoy seguro.
Así es, José, este fin de semana comienza otro año de la Liga Betcris y ya vuelven los equipos, vuelve la acción. Empieza todo el sábado cuando los Lobos de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán, los Lobos, reciban al Motagua en el Estadio Emilio Williams en Choluteca a las 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Continúa la jornada ese sábado, José, con el Real España recibiendo al Victoria en San Pedro Sula a las 8 de la noche en la hora del este. Continúa la misma jornada, aunque a usted le sorprenda, todos los partidos, la mayoría son el sábado. Olancho recibe la visita de El Maratón en el Juan Ramón Breve a las 8 de la noche también ese mismo día. Y El Vida, José, cierra esa jornada de sábado contra el Honduras Progreso en el Estadio Ceibeño, en el Nilmo Edwards, a las 8:30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y la jornada se cierra con el debut del campeón, José, el debut del campeón, los dirigidos por Pedro Troglio, juegan el domingo a las 5 de la noche en el Estadio Carlos Miranda contra la Real Sociedad. O sea, una jornada cargada de partidos, cargada de vueltas, de cosas interesantes, de partidos interesantes, pero el campeón se lleva todas las miradas porque tiene un día solo para su partido.
Bueno, interesante, como siempre, aquel conflicto de que todos los partidos a la misma hora, que es imposible verlos todos, pero es la realidad y hay que entender que los equipos también buscan primero tener una mejor asistencia y lamentablemente todavía no hemos llegado a ese punto en el que se puede jugar un partido a las 3, otro a las 5 y otro a las 7 y todos tener un muy buen resultado. Pero bueno, no vamos a ser negativos. Vamos a hablar entonces de algunos de los temas que ya habíamos puesto en parrilla. Específicamente vamos a arrancar con Jonathan Bornstein, porque Jonathan Bornstein, hay que hablarle un poco a la gente de la carrera de Jonathan Bornstein. Jonathan Bornstein recientemente estuvo en la MLS, pero no es un extraño al fútbol de CONCACAF fuera de los Estados Unidos, porque estuvo en México, habla muy buen español, y Jonathan Bornstein, Andrea, lo que quiere es seguir jugando, y Honduras le da esa posibilidad, le abre las puertas, además él sabe que es un terreno fértil para él, entonces... es un tema mediático y me parece que le viene bien al Vida, le viene bien a la Liga y le viene muy bien a Jonathan Bornstein porque continúa jugando. ¿No te parece? Porque yo diría, si acaso Jonathan Bornstein tiene alguna posibilidad de seguir jugando, podría hacerlo en la segunda división de Estados Unidos, en la USL Championship, o directamente en algún otro mercado de CONCACAF. Y es ahí a donde aparece precisamente el fútbol hondureño.
Así es, José, Jonathan Bornstein y El Vida también ha sido inteligente. Desde el torneo pasado los vimos apostando por estos jugadores mundialistas, jugadores que han tenido un recorrido ya en el área de CONCACAF, no solo con sus selecciones, sino que en los equipos. El año pasado no les funcionó muy bien en el ámbito futbolístico lo del Gullit Peña, pero sí les funcionó en el ámbito mediático, y lo de Jonathan Bornstein ya es un éxito, solo con la atención que está llamando. José, llegó a Honduras el fin de semana, tuvo un gran recibimiento en el aeropuerto en San Pedro Sula, en el aeropuerto Ramón Villada Morales, la gente emocionada lo recibió, él se mostró sorprendido de que la gente todavía recordara aquel momento que se vivió en el 2009 cuando un gol de Jonathan Bornstein para empatar el partido contra Costa Rica, Estados Unidos, que en ese momento iba ganando Costa Rica 2-1 y ellos estaban clasificando directamente al Mundial, no importaba el resultado de Honduras. Jonathan Bornstein empata el partido al último minuto y automáticamente se convierte en un prócer para el fútbol y los amantes del fútbol en Honduras, porque en ese momento Honduras ya le ganaba a El Salvador con aquel gol de Carlos Pavón, a pase de David Suazo, creo que todos lo recordamos, y desde el minuto 70 la gente en Honduras se pasó a ver aquel partido entre Estados Unidos y Costa Rica, que fue muy peleado, los ticos estaban ya clasificándose al Mundial y nosotros yendo al repechaje, que por cierto ya sabían que se iba a jugar contra el rival sudamericano, o sea, muy pocas posibilidades para el equipo con CACAF de ir. Entonces, ese gol de Jonathan Bornstein tiene un significado en lo futbolístico grande para la historia de Honduras, pero también por lo que vivía el país en aquel momento durante un golpe de Estado y todas las cosas, la selección clasificando al Mundial ayudó mucho para que el país pudiera moverse hacia adelante. Entonces, Jonathan Bornstein pensaba que todo eso la gente ya lo había olvidado, pero no, el fin de semana en que arribó Honduras se dio cuenta que es todavía muy querido, que la gente está muy emocionada con su llegada al vida. Y se dio el recibimiento, José, y después él contó en una entrevista al diario 10 que había viajado de San Pedro Sula a Ceiba, había parado en Tela, había comido pescado frito, mango con sal, todas esas comidas buenas que tiene que ofrecer la costa norte hondureña, y que había probado hasta las lichas de la carretera. Imagínate, se dio la buena vida Jonathan Bornstein. Entonces, se muestra muy emocionado, muy dispuesto, y creo que a diferencia de lo que pasó con el Gullit Peña la temporada pasada, Jonathan Bornstein sí va a ser, sí va a tener más peso futbolístico y va a ser un fichaje que sí va a incidir en lo que haga el Vida esta temporada, porque como ya lo explicaste, estuvo jugando aquí en los Estados Unidos y se ha mantenido activo, ha tenido actividad a pesar de su edad y de su experiencia ya avanzada, ¿no?
Claro que sí, hablemos de su recorrido en estos últimos años, o puede ser también desde los inicios de su carrera, porque fíjate que estuvo muy ligado desde su debut en el 2006 a la comunidad latina, con Chivas USA en la MLS, que es el equipo que desapareció, ahí pasó 5 temporadas, luego se fue a Tigres de Monterrey, a donde pasó 4 temporadas, luego estuvo en el Atlante, un año nada más, 4 años más en Querétaro, o sea que ya en ese periodo de años son casi 9 años en la primera división del fútbol mexicano. Se va para Israel en la temporada 2018-2019 y a finales del 2019 ficha con Chicago Fire. Chicago Fire le dio cabida y fue protagonista en Chicago Fire, no fue cualquier jugador, porque más allá de esa temporada 2019 en la que llega tarde y solo juega 11 partidos, después en el 2020 juega 20, recordemos que ese fue el año de pandemia, creo que 20 fue el techo, o 20 o 25 partidos fue lo más que se jugó ese año en Estados Unidos, 30 partidos en el 2021 y 22 partidos la temporada pasada. Así que llega en forma Jonathan Bornstein, llega con un muy buen recorrido, me parece a mí, ¿no? Así que debería aportarle algo al Vida en esta temporada, no sé qué te parece.
Exactamente, es lo que te decía, el Vida se va a ver beneficiado. Creo que este es un fichaje más inteligente de lo que hicieron el año pasado, una inversión que sí le va a dejar dividendos, que sí lo va a ayudar futbolísticamente, y será interesante verlo a Jonathan Bornstein, la actividad que tenga. Como para recordarles, debuta el Vida, veremos si juega Jonathan Bornstein, debuta contra el Honduras del Progreso, así que será un duelo interesante, un duelo en donde todos los focos seguramente serán puestos en el nuevo fichaje del Vida, ¿no? Si debutará, si será titular, y qué es lo que le puede traer al equipo de la Liga Nacional, a este equipo del Vida, que viene haciendo y viene construyendo desde el que llegó los nuevos dueños, vienen construyendo y vienen queriendo dejar su huella en la Liga Nacional.
Bueno, hablamos de Jonathan Bornstein, momento de seguir adelante con nuestra parrilla del programa. Siempre hablemos de las nuevas incorporaciones, nos mantenemos en la misma línea, Andrea. Hablemos de Juan Carlos Obregón, el nuevo delantero de Motagua, que tiene en este año, para mí, Juan Carlos Obregón, el reto más importante de su carrera, porque Juan Carlos Obregón es profesional ya desde hace algunos años jugando en USL Championship, que viene siendo la segunda división del fútbol estadounidense. Pasó por los Toros de Río Grande Valley, pasó por Hartford Athletic, y obviamente quizás por lo que la gente más lo conoce, mientras Figo hace su aparición, es por la selección sub-23 que clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio. Él anota un gol importante, el gol de la clasificación. Pero ahora, llegar a Honduras y llegar a Motagua es otro nivel de exigencia para Juan Carlos Obregón, para el cual debe prepararse muy bien.
Así es, José. Juan Carlos Obregón debe, me imagino, estar listo por esta oportunidad que tiene con el Motagua, después de, como dijiste vos, de su paso al fútbol de Estados Unidos, y sobre todo por hacerse conocido después de que fuera convocado a la selección. Aquí lo hemos tenido en el programa de invitado varias veces. Es un muchacho joven, es un muchacho trabajador, es un muchacho que se ganó ese puesto a los Juegos Olímpicos jugando aquí en la USL. La temporada pasada tuvo una buena temporada, es un muchacho voluntarioso, y llega a Motagua, José, llega a probarse a un grande del fútbol hondureño. Será interesante ver su actuar, será interesante ver su juego, cómo se desarrolla con el Motagua, especialmente porque a pesar de todo y de todo lo que se ha hablado, José, la baja o la salida de Ángel Tejeda para Motagua es muy difícil de traer un jugador que pueda generarte goles, generarte peligro y generarte juego como lo hizo Ángel Tejeda con Motagua, aunque algunas personas, incluidos el presidente de Motagua, uno de los presidentes de Motagua, se quejen de que no tuvo tantos goles. Para mí siempre fue uno de los jugadores que rindió en el equipo, y Motagua perdió mucho dejándolo ir. Para él claramente fue una mejora, si lo consideramos, porque pasar de Motagua a pasar a la Alajuela en este momento es una subida de escalón, así como está el fútbol en Centroamérica en este momento, y comparando a Motagua con el Alajuela, ¿no? Pero Obregón tiene esa responsabilidad de llegar a Motagua, de anotar goles, José, y me parece que será un interesante trabajo el que haga la Tota Medina incorporándolo al grupo, sobre todo por sus características futbolísticas. No sé qué te parece, más que un 9, un killer, como podría ser Ángel Tejeda o Rubilio Castillo, sus características, a mí parecer, es un jugador que se parece más con el paraguayo Roberto Moreira.
Sí, mira, yo creo fielmente que no es necesariamente el reemplazo de Ángel Tejeda. Yo creo que son muy distintos. Son jugadores muy, muy, muy distintos. Obregón no es tanto un jugador de área, es un jugador de lucha. Es un jugador que te ayuda mucho en la presión, en la salida, te ayuda mucho. La salida del rival siempre va a estar atrás de la pelota. A mí particularmente me gusta más por los costados, que es a donde empezó a jugar su carrera. Luego también tuvo posibilidades como 9, pero me parece que para el fútbol hondureño jugar como 9 no le va a pasar muy bien, porque técnicamente no es el mejor. Él es un jugador de esfuerzo. Yo lo tuiteaba el otro día y decía, algo que no le va a hacer falta a Juan Carlos Obregón es esfuerzo. Le va a meter ganas, va a luchar cada pelota, y si eso es lo que la afición de Motagua quiere, lo tienen con Juan Carlos Obregón. Pero técnicamente no es aquel jugador superdotado. Él sabe sus limitantes en cuanto a eso, y en algunos momentos pues la supera con esfuerzo. Entonces, no es un Ángel Tejeda, sí es un jugador que va mejor por los costados. Veremos qué decide la Tota, porque si es el reemplazo de Ángel Tejeda, tendrá que jugar dentro del área, ¿no?
Así es, será interesante, y todo dependerá de lo que pase con Motagua y Rubilio Castillo y su apelación, a ver si Rubilio Castillo puede volver a ser ese 9 que dejó Motagua hace varias temporadas, y Obregón llegar y tal vez ser una de esas piezas que el Motagua puede usar en su ataque, como decimos, por las bandas, o en como segundo delantero, cuando Motagua ha jugado con dos delanteros en este torneo pasado, ¿no? Recordar que Motagua no tuvo un tan mal torneo, José, cayó en la final contra el Olimpia, que claramente es el mejor equipo y el equipo a vencer en este momento, ¿no? El Olimpia ganó su título, ganó la última liga con CACAF y llega como favorito a este torneo. Pero Motagua con Juan Carlos Obregón, y no solo Obregón, José, sino que con la noticia de que su director deportivo, Emilio Izaguirre, está haciendo movimientos. No sé qué te parece ese tema, que llegue una figura Ya lo habíamos visto con equipos como Real España, cuando han traído a Delgado a ser director deportivo, que ha hecho algunos movimientos buenos para el equipo. Vamos a ver qué logra hacer Emilio Izaguirre para Motagua. Una de las primeras cosas que supongo que logró negociar es el préstamo de Daniel Maldonado a la MLS por una temporada. Vamos a ver cómo rinden sus fichajes. El primero, Juan Carlos Obregón, y los fichajes que hasta ahora lleva Motagua, jugador de Maratón, que ha traído Emilio Izaguirre en su nueva faceta como director técnico de Motagua. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, yo creo que el caso de Emilio Izaguirre es como el sueño hecho realidad, porque aparece Emilio Izaguirre como jugador de Motagua, una de las figuras prometedoras del Motagua. A partir de ahí se va consolidando y llega a la selección nacional, sale al extranjero, triunfa en el extranjero, triunfa en la selección nacional, porque triunfar en la selección nacional de Honduras es básicamente ir al mundial. Lo logra, es pieza importante, titular indiscutible, regresa a Honduras, juega con Motagua. Lamentablemente tiene ese periodo en el que como que no cierra bien el ciclo como jugador y se va a jugar a Maratón. Cierra y después tiene una nueva oportunidad con Motagua. O sea que para cualquier aficionado motagüense, digamos que Emilio Izaguirre cumple todo el ciclo del sueño azul, con la única excepción de que no ha sido entrenador, pero ha pasado por todas las facetas. Y me parece a mí que es una buena noticia para el fútbol hondureño, porque Emilio Izaguirre es un jugador que por su tiempo en el extranjero tiene que saber muchas cosas que hoy no son implementadas en el fútbol hondureño. Él las ha vivido, las ha experimentado, y eso es bueno. Ojalá que la Junta Directiva de Motagua le brinde todo el apoyo para que él pueda llevar ese conocimiento no solamente a los jugadores, sino al tema administrativo. Me parece a mí que más allá de los resultados de este primer año, creo que hay que seguir confiando en Emilio Izaguirre.
Sí, será una excelente prueba para el ex lateral de la selección y sobre todo, y será interesante las negociaciones que te digo pueda formar Emilio Izaguirre en el fútbol hondureño y en el fútbol internacional, colocando jugadores, que es algo que falta en Honduras por mucho. Como les recuerdo, Motagua debuta en el primer partido contra los Lobos, José, los Lobos de la UPN. Y hablando de Motagua y Olimpia, como ya te lo estaba comentando, hay que hablar del tema de Alexi Vega. ¿Qué te parece esta culebría que se ha bebido con el fichaje de Alexi Vega? ¿Te parece que termina en Motagua, que termina en Olimpia, que termina en la MLS? Me parece que es un jugador interesante y que es por eso que los equipos de la Liga Nacional se están peleando por obtener su servicio.
¿Qué te parece si lo hacemos después de la primera pausa? Pues estamos tarde ya para nuestra primera pausa. Nos vamos a la pausa. Al regreso de la pausa hablamos sobre Alexi Vega. Le contamos, si usted lo escucha por primera vez, quién es Alexi Vega, en qué equipo jugó antes y por qué se lo están peleando los equipos grandes del fútbol hondureño. Ya volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información. La hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando, José Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas. Una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Bueno, estamos de regreso con ustedes completamente en vivo. Son las 9:59 a.m. en la costa este de los Estados Unidos, 16 de junio del año 2023. Gracias por acompañarnos, para los que nos están escuchando.
De enero, José.
Perdón, ¿qué dije? ¿Qué me dije?
Dijiste junio.
¿Junio? Bueno, estoy muy adelantado, sí, enero. de enero. Así que para los que nos están escuchando en vivo, gracias por estar con nosotros. Para los que nos escuchan también en las distintas plataformas, estaremos con ustedes permanentemente en este año 2023, así que los invitamos para que se suscriban y para que le den check a esa campanita para que cada vez que nosotros vamos al aire, ustedes reciban una notificación. Andrea hablaba, antes de la pausa, de Alexi Vega. ¿Quién es Alexi Vega? ¿Dónde jugó Alexi Vega? ¿Y por qué Olimpia y Motagua lo quieren desesperadamente? Pues Alexi Vega es un jugador revelación de los últimos años en el fútbol hondureño. Estuvo con el Victoria la temporada anterior. Tuvo, no sé si vos estás de acuerdo, Andrea, pero me parece que una temporada que ya venía dando algunas señales, pero no sé si todos esperábamos que fuese tan buena. Digamos que tiene buenas condiciones en un equipo Victoria que ha tenido altos y bajos, pero sus números son muy bien respaldados y eso le ha permitido a Alexi Vega convertirse en el fichaje, por lo menos hondureño, más perseguido de este mercado de pases.
Así es, o sea, Alexi Vega es un volante de ataque, un carrilero, un winger, como se les conoce actualmente. Es una posición que ahora está muy cotizada y seguramente por eso es que la Liga Nacional se ha vuelto este jugador uno de los que varios equipos, y especialmente los equipos grandes como Olimpia y Motagua, se están peleando esta temporada. Su accionar con el Victoria fue bueno, recordemos lo que pasó con el Victoria el torneo pasado, regresó el doctor Nazar y tuvieron un buen cierre, clasificaron, así que el Victoria tiene en sus manos, José, un gran negocio. Lo hemos visto muchas veces en años atrás con jugadores que han pasado del Victoria a los equipos grandes y siempre se los pelean Olimpia y Motagua. También se habla de que el jugador tiene posibilidades de ir a la MLS. Yo te diría, en lo personal, a mí me gustaría que jugara mejor en un equipo de Honduras, porque hablando seriamente, y lo que mucha gente en Honduras no conoce, es que los jugadores jóvenes que fichan los equipos aquí en la MLS van a jugar en su filial, que ahora ya viene siendo la tercera división, tercera división oficialmente, pero más un nivel amateur como cuarta división, que es MLS Next Pro, porque ya los equipos no juegan en la segunda división, en la USL, se separaron las ligas completamente. Entonces estos jugadores jóvenes de Honduras dicen, lo ficha Minnesota, lo ficha Chicago Fire, pero no son para el primer equipo, son para el segundo equipo en una liga nueva que se llama MLS Next Pro, que es profesional en el libro, pero con reglas extrañas, reglas americanizadas acerca del fútbol. Entonces, Alexi Vega es un prospecto que puede aspirar a más que eso, y sería mejor verlo jugar en Olimpia y en Motagua a verlo jugar con el segundo equipo de algún equipo de la MLS. Sinceramente te lo digo. Ahora, hablando, bueno, mientras Figo hace su aparición atrás, no quiere quedarse afuera de esta vuelta de una hora con H. No sé qué es tu opinión, José. Para el fútbol, creo que y la plantilla que tienen los equipos, creo que tendría más posibilidades Alexi Vega de sobresalir en Motagua, porque viene siendo uno de esos jugadores que le queda mucho al juego del Motagua. Olimpia ya es un equipo armado que ha contratado ya a un jugador de características similares en lo que es Kevin López. Entonces, me parece que tendría más minutos de juego tal vez en Motagua. No sé qué pensás vos.
Bueno, a ver. Primero, con lo que mencionabas de la MLS, yo creo que Alexi Vega, yo creo que no califica todavía como ya no califica como un jugador joven.
Bueno, sí, tiene 26 años ya.
26 años. Ya 26 años, me parece a mí que ya no entra en esa lista. Ya no entra en esa lista. Así que si llega a venir a la MLS, creo que ya ni siquiera los equipos de la MLS optarían por contratar a un jugador de 26 años y llevarlo a su equipo filial. Ya a ellos no les vendría bien hacer esa inversión, y a Alexi Vega no le vendría bien, por supuesto, venir y jugar en MLS Next Pro. Así que no creo que esa sea una posibilidad para Alexi Vega. Luego, con respecto al fútbol hondureño, A ver, yo creo que es debatible, ¿no? Porque las expectativas sobre este jugador son grandes. Entonces, uno imagina que si Olimpia lo contrata es porque le tiene un puesto como titular. Nadie tiene el puesto asegurado, eso está claro, tiene que ganárselo. Pero uno imagina que tendría que ser titular. Lo mismo en Motagua. Entonces, yo creo que de concretarse esta situación, va a pesar mucho los cupos que tengan disponibles ambos equipos. Yo estoy de acuerdo con vos que Motagua quizás le puede dar un camino un poquito más fácil y tal vez por eso es que se menciona que es precisamente Motagua el que es el equipo más agresivo y el equipo que quiere finalizar esta contratación. Sería como que el primer triunfo de Emilio Izaguirre en una racha de muchas derrotas para Olimpia, perdón, para Motagua, que ha perdido, por ejemplo, el caso de Kevin López, que no lo habíamos mencionado anteriormente, un jugador que regresa al fútbol hondureño después de estar en Comunicaciones. Todos imaginábamos que iba para Motagua. Todos imaginábamos que iba para Motagua porque es su casa. Y al final Olimpia termina contratándolo. El caso de Rubilio Castillo también, que se hablaba de que el Motagua estaba tratando de resolver los problemas administrativos que tiene con FIFA. Hasta el momento no se ha dado y ya falta una semana para que inicie el torneo. Entonces, hubieron muchos tropiezos, sí tuvo sus triunfos Emilio Izaguirre y la directiva de Motagua, pero ganarle a Alexis Vega Olimpia creo que sería como que el primer gran triunfo de la gestión de Emilio Izaguirre. Pero es un jugador prometedor y es un jugador que una vez que sea contratado y una vez que empiece ya a jugar, que recordemos que prácticamente se perdió ya la pretemporada, tendrá que corresponder a todas esas expectativas.
Pero ojo, que se perdió la pretemporada con el equipo que llegara, pero lo hizo con el Victoria, ¿no? No es que ha
Sí,
estado
no,
parado
no.
futbolísticamente, solo para dejarlo claro a la gente.
Sí, no va a estar falto de forma, digamos, pero sí le va a costar ajustarse a una nueva estrategia, a una nueva idea futbolística que va a tener que encarar en su próximo equipo, si es que no se va del Victoria, porque si no, pues seguirá jugando en Victoria. No tiene el problema de estar sin contrato, digamos, Alexis Vega. Y sí, adelante.
Además, José tiene un gran técnico que este año, que esta temporada llega al Victoria y es Héctor Vargas, que sabemos que Héctor Vargas es probado en su forma de trabajar jugadores, en su forma de potenciarlos y maximizar su rendimiento. Entonces, también si decide y no se llega a un acuerdo con ningún equipo, si decide quedarse, seguramente tendrá una aún mejor temporada de la que tuvo el torneo pasado con Héctor Vargas al mando del Victoria.
Sí, yo creo que lo de Héctor Vargas para mí es muy positivo, ¿no? Muy positivo porque creo que es un entrenador que ya probó que puede tener éxito con Victoria. Recordemos que llegó a la Liga de Campeones. En aquel momento, no sé si era más fácil llegar a la Liga de Campeones, pero no había que pasar por la CONCACAF League. Había que terminar en los primeros lugares del torneo local y Héctor Vargas lo hizo, llegando con el Victoria. Aquella fue una generación buena. No era tan buena como me imaginé. Fíjate que fui a revisar la plantilla y habían algunos jugadores que sí tuvieron éxito en los años consecuentes, pero no fue una generación tan brillante tampoco. Lo cierto es que Héctor Vargas es un entrenador que le da oportunidad a los jugadores jóvenes y que ayuda mucho en el desarrollo del futbolista. El gran problema que tiene Héctor Vargas es que cuando pierde le cuesta aceptar la derrota. Ese es el problema que tiene Héctor Vargas, pero es un gran entrenador, ayuda muchísimo al fútbol hondureño. En cualquier equipo, desde cualquier plataforma, siempre ayuda mucho porque desarrolla mucho a los jóvenes, les da oportunidades. El único problemita es ese. Así que yo creo que Héctor Vargas y Alexis Vega se queda, lo va a saber manejar y también seguramente vamos a tener una o dos figuras nuevas en este equipo. Pero hablando de técnicos, yo te quiero traer otro tema que lo hemos tratado aquí en el pasado y se trata de el doctor Nasser. El doctor Nasser, ¿por qué? Para mí, en maratón, el profe Nazar va a su prueba de fuego, porque no es lo mismo dirigir a UPN, dirigir a Victoria, las expectativas son menores, estar ahí peleando por los puestos de clasificación es muy bueno. Con maratón, a pesar de que maratón no tiene tampoco un presupuesto muy alto, es un equipo grande del país y por su recorrido todos le van a exigir un poquito más. Entonces, te planteo la pregunta, ¿qué esperas del profe Nasser en este torneo?
Bueno, creo que el profe Nasser va a probar que es un buen técnico, que de los técnicos nacionales es el que mejor preparado está y mejor constancia ha tenido. Claro, ahora lo hará en un equipo grande, pero hablándote aquí, sin que se me enojen los fanáticos del Maratón, José, equipo grande ya es la sombra, ¿no? Porque Maratón ha sido desbaratado y su figura se ha ido a Motagua, Real España, porque no los pudo mantener, no presenta una oferta económica que interese a los jugadores. Cuando tienen una temporada buena, los vemos que salen de Maratón siempre. Entonces, existe eso, existe que Maratón ha fichado dentro de su medida y se podría decir que no sé si podrá competir con lo que han hecho Olimpia, Motagua y el mismo Real España en este torneo. Vamos a ver si con trabajo el doctor Nasser puede al menos igualar lo que hizo con el Victoria, que también tenía un menor presupuesto que Maratón, pero que no tenía las presiones de ser un equipo grande, entre comillas, como es considerar el Maratón, con una afición más caudalosa que exigirá resultados al equipo. Maratón, para mí, José, está en un momento que este puede ser una gran apuesta, llevarse al mejor técnico de Honduras, hacerle el ofrecimiento, porque seguramente tuvo ofrecimientos de no solo Maratón, sino que de otros equipos grandes en Honduras y
Real España, en todo caso, porque sí, Motagua y Olimpia estaban armados, ¿no?
Bueno, sí, se hablaba también de que Motagua, al momento de perder la final contra el Olimpia y de la manera que lo hizo, de quedar eliminado en Liga Concacaf ante el Olimpia, también iba a cambiar de técnico. Así que alguna posibilidad, José, algún pensamiento se daba que el doctor Nasser podría llegar a alguno de estas sillas, pero se queda en Maratón, tendrá un equipo que armar, salieron varias figuras. Vamos a ver. Lo cierto es que sí es una prueba de fuego para él, para lo que ha conseguido hasta ahora. Ahora lo tendrá que hacer con un equipo que se espera que por lo menos clasifique a la liguilla. Mira que llegan comentarios, José, desde nuestra transmisión de YouTube. God bless you, dice: Maratón decayó con la salida de los Rosenthal, pero el actual presidente está haciendo su esfuerzo. Eso es realidad, José. Maratón, hablé, ya no puede mantener los jugadores. Tiene una buena temporada y salen del equipo porque en lo económico no puede competir con los más grandes, pero eso no significa que no invierta. Entonces Maratón para mí todavía sigue estando un escalón arriba de los demás de la Liga Nacional gracias a su presidente Orinson Amaya, que salvó al equipo en aquel momento que se dio todo el drama que ya todos conocemos con la familia Rosenthal.
Sí, yo creo que, ¿sabes qué es lo más importante de esto que menciona God Bless You en YouTube? Es que Orinson Amaya sabe cuáles son sus límites, y trae al doctor Nasser, que conoce muy bien el fútbol hondureño y que puede trabajar en conjunto, que pueden trabajar juntos sabiendo hasta dónde pueden llegar para que el equipo siga siendo saludable económicamente y al mismo tiempo pueda competir. Para mí que es una gran apuesta, porque se escuchaba y se dieron muchos rumores de que Maratón iba a contratar una gran figura como para competir con nombres como Pedro Troglio, por ejemplo, que trajo Olimpia. Yo creo que al final terminan tomando la decisión correcta, traen a alguien que sabe cómo manejar al jugador hondureño y es una apuesta que me parece que vale la pena. Yo creo que ese es el gran mérito de Orinson Amaya y su junta directiva. Conocen sus límites y los respetan.
Totalmente de acuerdo. Para recordarles, Maratón tendrá que visitar al Olancho en el Estadio Juan Ramón Brevé el fin de semana, el día sábado. Ese será el debut del doctor Nasser. Veremos cómo le va con su nuevo equipo de la Liga Nacional.
Bueno, vamos a continuar con nuestra parrilla. Ahora lo vamos a actualizar con respecto a lo que va a suceder con nuestros legionarios el día de hoy, porque hay fútbol hondureño en el extranjero, hablando del fútbol de Grecia, porque hoy juega el Volos de Michael Chirinos, que tuvo algunos problemitas Chirinos para jugar en las primeras jornadas, pero se acostumbró rápido y ahora pues ha sido titular en alguno de los últimos partidos y también ve acción. Pues hoy Chirinos juega frente a Leiónicos en condición de visitante. Este partido es a las 12:30 hora del este de los Estados Unidos, 11:30 en Honduras. Y también esta tarde juega el Choco Lozano con el Cádiz frente al Elche. Ese partido es a las 3 de la tarde, a las 2 en Honduras. Así que ese es el calendario de los legionarios para este día, lunes 16 de enero, no junio, como dije anteriormente, del año 2023. Vamos a hacer la pausa. Al regreso de la pausa, vamos a repasar los trending topics a nivel mundial. ¿Qué está pasando en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte en general, en este día lunes, en este inicio de semana? Les contamos al regreso de la pausa. Ya volvemos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
El mejor programa con mayor información, la hora del fútbol con la mejor diversión. El programa más catracho ha empezado su emisión. José Armando junto a Andrea Llanes son la locución. Un programa 5 estrellas, una hora con la H para nuestra gente hondureña. Ven con nosotros, únete a nuestra emisión. DeportesTotalUSA.com.
Pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. Te esperamos.
Bueno, de regreso, 10 de la mañana con 16 minutos, ya en la recta final de nuestro programa de hoy. Si recién nos sintoniza, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuándo vamos al aire. Estaremos con mucha más frecuencia con ustedes en este año 2023, hoy iniciando esta semana que también es la cuenta regresiva para el inicio del torneo clausura del fútbol hondureño. Momento para revisar nuestros trending topics, Andrea, actualizar a la gente que nos está viendo sobre lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Yo creo que hay que arrancar con el clásico, ¿no? Porque el Barça sigue siendo la noticia del fin de semana.
Así es, José, el Barça derrotó 3-1 al Real Madrid el día de ayer y las redes estallan con el primer título de Xavi al mando del Barcelona, una Supercopa de España jugada en Arabia Saudita, con goles de Gavi, de Pedri. El Barça se queda con el título y las redes, sobre todo, José, destacan los goles del Barça, la goleada, y sobre todo al jugador del partido, que fue este jovencito, jugador, un adolescente apenas, en Gavi, y se lleva todos los focos. El futuro del Barça, el futuro de España. Es la verdad que Xavi ganó su primer título de la mano de su supuesto sucesor en el Barcelona, y se lo ganó a su más empedernido rival, el Real Madrid, que se vio, José, no sé si es que el Mundial le ha pasado factura a los jugadores de Real Madrid. Modric se vio cansado, Vinicius también. El único que tuvo un pésimo Mundial y ha conservado su nivel fue Thibaut Courtois, porque si no, el Real Madrid se pudo llevar una goleada más abultada.
Bueno, también está como tendencia el triunfo del Arsenal, porque el Arsenal se está consolidando en la primera posición, derrotó al Tottenham, aprovechó la derrota del Manchester City y pues te tiene muy contenta vos.
Así es, o sea, el Arsenal tiene 8 puntos de ventaja al tope de la Liga Premier, como hace muchos años no lo hacía. Es lo máximo de puntos que ha alcanzado el Arsenal hasta este momento en su historia, en este punto de la temporada, inclusive más que aquellos Invincibles, los únicos en el fútbol inglés y en la historia de la Premier League, el equipo de Arsène Wenger. Este equipo de Mikel Arteta lleva más puntos que Thierry Henry y Dennis Bergkamp y Robert Pires y Patrick Vieira, de aquellos Invincibles, y parece que están, o sea, destinados al título, pero tendrán que pasar todavía por rivales como el Manchester United, que viene remontando en su temporada, el Newcastle, el Manchester City, que todavía están en la perseguidora, pero el Arsenal tiene los 8 puntos de ventaja con su triunfo de ayer, un gol de Bukayo Saka, autogol de Loris, como lo quiera ver usted, y un gol.
Autogol, decilo como es, autogol, deja de querer darle el gol a Saka, que es autogol.
Y un golazo de Martin Ødegaard, que el noruego, José, está convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la Premier League en esta temporada. Una ganga en este mercado, en donde vemos que se pagan cada vez 100 millones por jugadores. El Martin Ødegaard le costó al Arsenal apenas 30 millones fichándolo del Real Madrid. Otra de las noticias, José, también de los trending topics en este momento en el mundo del deporte, es que comenzó el tenis, José, comenzó el primer torneo grande de la temporada en Australia y comenzó con victoria de Rafael Nadal, que lo ganó el año pasado en camino a superar los 20 Grand Slams que tenía Roger Federer. Ahora defiende su título, ganó su primer partido y está en la segunda ronda. Como saben, ya Federer no está jugando, pero hay una pelea entre Nadal y Djokovic por quién puede lograr más títulos de Grand Slams. Los dos tienen 21 y quien gane este torneo se podría tomar la delantera o podría ser una figura nueva, José, no sé. El tenis se ha vuelto interesante, a pesar de que pensábamos que cuando se retiraran Roger Federer y Serena Williams, el tenis iba a tener un decaimiento. Rafael Nadal y Djokovic todavía lo mantienen vivo ahí con toques de realidad con los torneos que todavía pueden jugar, ¿no?
Sí, llegó a 77 triunfos Rafael Nadal en el Abierto de Australia. Así que es un número muy, pero muy importante. También hay que mencionar que, además de Rafael Nadal, es tendencia, y siempre hablando del tenis, Nick Kyrgios, porque salió esta nueva serie de Netflix que ha sido ha sido el tema de conversación también durante esta semana. Y Nick Kyrgios, con su personalidad, pues nos ha dado una perspectiva clara de lo que se vive tras bambalinas. Nosotros le damos cobertura normalmente al Miami Open aquí en el sur de la Florida y conocemos un poquito lo que sucede, pero realmente que el documental está, o la serie, no sé si es documental o serie, pero está muy buena. Nosotros lo vimos. No sé, te voy a dar el a ver si vos querés comentar algo sobre eso también, porque a mí me pareció muy buena.
Sí, es interesante, José, este formato que lo ha hecho famoso el documental de la Fórmula 1, Drive to Survive, que tuvo su premiere hace 5 años, esta va a ser su quinta temporada y ha tenido tanto éxito que otros deportes ahora están siguiendo. Lo vimos en el Camino al Mundial, que Netflix hizo un documental siguiendo a jugadores como Andre Blake, Luka Modric, Thiago Silva, Capitanes se llama el documental, si usted no lo ha visto en Netflix, está muy interesante también. Y con este mismo concepto de seguir a los deportistas y tener este acceso. En el tenis es interesante porque usualmente estamos acostumbrados a ver equipos en la Fórmula 1, en el fútbol, son equipos, son individuos que son en el fútbol 11 titulares, pero no son 23 jugadores en una plantilla. Y en la Fórmula 1 son equipos completos detrás de las figuras. Aquí en el tenis, José, vemos que sí, tienen técnicos y todo, pero los resultados dependen de una sola persona. Y lo interesante de saber cómo afectan los medios, cómo afecta la atención, cómo afectan los partidos físicamente a los jugadores, creo que es algo interesantísimo. Y algo inteligente que está haciendo el tenis, porque sin Roger Federer, sin Serena Williams, sin Rafael Nadal en un futuro, que ya todos están en edad que se puede considerar en deportes veteranos, el tenis tiene que apostar por traer y por crear afecto por sus nuevas figuras. Así que creo que esta es la manera de hacerlo, es una manera probada que funciona y seguramente veremos en la siguiente temporada más jugadores participando, jugadores tal vez que tengan más títulos y que hayan ganado más partidos, estarán participando en este documental.
Bueno, y para cerrar nuestra Trending Topics, lo vamos a actualizar brevemente sobre los resultados de la NFL. Los Miami Dolphins perdieron 34-31 contra los Buffalo Bills. Los New York Giants derrotaron 31-24 a los Minnesota Vikings. Los Baltimore Ravens perdieron 17-24 frente a los Cincinnati Bengals. Esos son los resultados en el inicio de los playoffs de la NFL, que pues le han perdido un poco de sabor porque ya no está Brian Flores. Necesitamos a Brian Flores verlo trabajar en la NFL de regreso para que vuelva a ser parte de Una Hora con la H como lo fue en el pasado. Bueno, Andrea, nos vamos a ir despidiendo. Ha sido una jornada sumamente interesante en este regreso que hemos compartido aquí en redes sociales y en las principales plataformas. Así que me siento muy contento y espero que nos podamos conectar muy pronto.
Así es, José, gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, están allí abajo, darle encender a las notificaciones para que sepan cuando estaremos transmitiendo en vivo el programa más catracho de la radio de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, no se pierdan, volvemos el miércoles.